COPE más Zaragoza.
Estar informado.
También buscamos la última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Nuevo foco de coronavirus, esta vez en Zaragoza capital. Se ha tenido que cerrar el Centro de Educadores Sociales de la Fundación Federico Zanam, ubicado en la calle San Pablo de la capital aragonesa.
Según ha podido confirmar la cadena COPE, dos de sus trabajadores han dado positivo, por lo que se han activado todos los protocolos. Se han cerrado las instalaciones y se ha aislado tanto a los positivos como a sus compañeros y a los jóvenes con los que hayan podido estar en contacto. De momento, los últimos datos confirman 27 positivos más en Aragón y 5 fallecidos en la última semana. Las 4 zonas en fase 2 acumulan ya 360 contagios oficiales.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, junto con sus homólogos de Castilla, León y Castilla-La Mancha, exigen ayudas para frenar la despoblación.
Se han reunido esta mañana en Soria, donde han firmado un documento conjunto en el que piden ayudas para la provincia soriana, pero también para Teruel y Cuenca. Piden que lleguen fondos especiales de lucha contra la despoblación, tanto por parte del Gobierno central como de la Unión Europea.
Mañana abren las piscinas municipales de Zaragoza, con un aforo del 50% que podrá ir ampliándose en función de la evolución de la pandemia.
Las piscinas abrirán hasta el 6 de septiembre. Como novedad, permanecerán cerradas de 2 a 4 de la tarde para realizar una desinfección de las instalaciones. Quienes están teniendo más problemas para ir a las piscinas son los turistas o las personas con segundas residencias en municipios de Aragón. Y es que los ayuntamientos no están permitiendo la entrada de quienes no están empadronados para evitar así aglomeraciones. Desde la Unión de Consumidores de Aragón ya han advertido de que esta medida no es legal y animan a los afectados a presentar una queja formal.
En deportes, el Real Zaragoza se la juega hoy ante el Gerona.
Desde las 7:30 los de Víctor Fernández visitan a un rival en posiciones de playoff que además acaba de cambiar de entrenador. El Huesca, con su victoria de ayer, ha adelantado a los zaragocistas en la tabla. Ahora mismo el Zaragoza es tercero y necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por el ascenso directo. Son Baja, Eguaras y el Yamik, mientras que apuntan a entrar en el 11 Clemente, Ibequeme y Puad.
Y este fin de semana, el antiguo matadero de Zaragoza coge una novedosa feria de artesanía.
Está organizada por la Asociación de Artesanos de Aragón y por el Gobierno Autonómico. Allí se van a dar cita 21 artesanos de todas las disciplinas, joyería, textil, artes gráficas o madera. Además, los propios artesanos ofrecen una serie de talleres gratuitos sobre los oficios que mejor dominan. A todos los visitantes se les va a entregar ofertas para varios establecimientos hosteleros de la zona. La entrada será gratuita.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
¿Tiene usted dificultades en su negocio? ¿Ha sido multado en el estado de alarma? Asesoría Hispanidad le ofrece soluciones para todo ello. Llámenos al 976-79-4950 o mande un correo a asesoriahispanidad@gmail.com y resolveremos sus problemas. 976-79-4950 o asesoriahispanidad@gmail.com.
¿GREEN qué?
Green, el nuevo tejido autolimpiable y ecológico para toldos de Toldo Serrano.
¿Cómo dices que se llama?
Green, el primer tejido que purifica el aire, cuida tu hogar y protege el planeta.
Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Contigo, pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow. You're gone.
Álvaro Montanera, que tenías ganas de que llegara este momento.
Hombre, es que tengo un hambre ahora mismo que no puedo con él. ¿Eh?
Yo también. No es que nos vayamos a comer a Juan Barbacil, sino que siempre nos ofrece...
Que está para comérselo también.
Está para comérselo. Juan Barbacil, ¿qué tal? Buenos días.
Me dejaría en todos los sentidos y sin entrar en detalle. Bueno, a lo que íbamos. Venga, va, al lío.
Oye, que tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas. Sí. Bueno, que ahí por dónde empezamos, es que me has mandado un montón de historias, dime.
Pues mira, vamos a empezar por... Es que acabo de venir ahora mismo del despacho de la consejería de Agricultura, porque se acaba de presentar ahora hace 10 minutos un curso de posgrado que se llama Gestión Estratégica de la Empresa Agroalimentaria. Es un curso de 2 años en colaboración con la Universidad de Lérida y el Fórum Empresa, oye, que tiene un aspecto magnífico. ¿Sí? Se va a hacer con Ibercaja, con la Fundación Ibercaja.
Ah, muy bien.
El director es Luis Miguel Albizu y el propio consejero Joaquín Olona no ha querido perder la oportunidad de presentárnoslo a los colegas de los medios. De verdad, muy recomendable. ¿Mm? Es la primera vez que se hace esto en Aragón, con 13 empresas aragonesas de colaboradoras, desde Panisopa, Pasta Romero, Pastores, Ámbar, 13 empresas. Toda la información en Fórum Empresa o en la página web de la Fundación Ibercaja. ¿Mm? Lo digo como actualidad y por aprovechar el momento, porque
fabuloso.
La verdad es que tiene un aspecto magnífico. ¿Mm? ¿Vale?
Bueno, pues tomamos buena nota.
Pues seguimos por donde quieras, Laura.
Ah, pues oye, por los vinos estos más raros.
Un vinito, ahora.
Es que yo
un vinito.
Un
vinito raro.
Venga, pero un vinito raro, claro, algo que nos sorprenda. Hay muchos, ¿o
que
qué?
Que se salga de lo común.
Hay de todo, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos. Daremos 2 o 3.
Venga.
Porque luego hay otro vino raro, especialmente peculiar, que también lo comentaremos, aunque sea brevemente.
Sí.
Bueno, los vinos más raros del mundo, hay un vino de hielo. Ah. Que a mí me gusta mucho. Se trata de un vino que se elabora a partir de las uvas heladas.
Yo creo que se lo he probado.
¿Sí?
Claro,
sí.
Es muy típico.
¿Pero por qué probáis las cosas juntos? Si a mí no me dejáis.
Recibí el nombre de Blanco de Hielo, puede ser.
Claro, porque Álvaro, como viaja tanto por
sí,
esos mundos de Dios, claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que como es un vino que se hace con esta uva que está casi, casi pacificada, porque la uva se coge... Normalmente, si se coge, pues qué sé yo, en septiembre, no sé, incluso en agosto,
¿sí?
Estas se cogen ya cuando están congeladas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene una concentración de azúcar tan alta que después de hacer la fermentación, después de hacer el destilamiento, todavía le queda mucho azúcar. Así que hablamos de vinos con una altísima concentración de azúcar, muy, 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 muy complejos, sobre todo en la zona del Rin, de Alsacia, de Alemania. Vino de hielo, el Ice Wine, que ya
Venga, lo apunto.
Luego hay un vino de meteorito. Que,
¿Qué? Sí, es de otro planeta.
Tal cual lo hacen en Chile.
Ah.
Se elabora mezclando tierra chilena con un pedazo de meteorito real que cayó, vaya usted a saber de dónde.
Wow.
Y escogieron una cepa Cabernet Sauvignon, introdujeron un milenario meteorito en la barrica y lo dejaron madurar durante 12 meses. Y dice, ¿qué tal?
¿Y hace algo o no?
Dice, pues sí, pues no sé. El caso es que había un meteorito dentro.
Pero esto se les acabará en algún momento dado, ¿no?
Claro, esto tiene fecha de caducidad.
No creo que sea para tanto. Pero bueno. No, hombre, el que es peculiar es este. Es un vino original de una bodega británica que se llama Lurgashall. Lo elaboró por encargo la Sociedad Nacional de la Rosa. Estos ingleses tienen de todo. Entonces, a partir de la infusión con pétalos de rosa, sale un vino semiseco, más bien dulcecillo, rosado, muy aromático, y que se bebe solo o se puede mezclar con champán, haciendo ahí una especie de mezcla curiosa. Sí. Y luego hay un vino de chocolate, que está también muy curioso.
Vale.
Yo lo acabo de ver yo este.
Sí, no, pues mira, es un vino tinto que se elabora con uvas Merlot, pero que se comercializa solo en Francia, Holanda y en Alemania. Y bueno, es un proceso similar a cualquier otro, pero cuando llega el momento de madurar el vino, se convierte en el líquido base y se infunde con chocolate para producir un vino de chocolate.
¿Y esto qué tal está?
No lo he probado, Laura, pero vamos, prometo probarlo tan pronto.
Tampoco tú viajes para allá.
Sí, a ver qué tal está. No, decía que nombramos un vino que se está haciendo aquí en Aragón ahora mismo,
vale.
Hace Luis Oliván, que es un viejo conocido, viejo amigo, que hace un vino clarete, que es una cosa bastante curiosa, porque los rosados son muy conocidos, pero los claretes no, Entonces lo está haciendo en estos momentos, ha sido rescatando una antigua elaboración vienen de viñas donde están mezcladas las variedades de uvas blancas al cañón y tintas Miguel de Arcos. Se elabora en Bespén, no tiene denominación de origen, porque este vino, este tipo de vinos claretes, clarete quiere decir clarete, que es clarillo, y vienen del francés de los vinos claret. Lo hace Luis Oliván,
muy bien.
Es un tipo estupendo que ha colaborado con muchas bodegas y hace este vino clarete, que no deja de ser también otra peculiaridad.
Pues sí.
Y acabar la actualidad con los vinos diciendo que, ya lo comentamos, que Grandes Vinos ha destinado 20.000 botellas a este proyecto tan interesante de Rainbow, ¿no?
Sí.
Que llevan ya 265.000 euros de recaudación.
Oh,
o sea,
bien.
Que bueno, que van las cosas muy bien. Así que larga vida a esta iniciativa solidaria por
Perfecto.
Parte de
pues
Grandes
sí.
Vinos.
Uh-huh.
¿Vale?
Bueno, pues oye, danos la receta. Yo creo que la receta que nos das, para mí es la reina del verano, totalmente.
Sí. Pues luego vamos a darla y luego te cuento una cosa, os cuento una cosa. Bueno, la receta es el gazpacho, no podía faltar.
No, maravilloso.
No hay verano sin gazpacho.
No, no.
Claro, y eso que hace fresquico y parece que
bueno,
entra muy bien,
sí.
A cualquier hora del día. Ingredientes.
Venga.
3 rebanadas de pan blanco, media copa de agua, un poco
sí,
de agua,
sí.
4 tomates hermosos, maduricos,
uh-huh.
Una cebolla, si puede ser tierna mejor, 2 pepinos grandes, bien lavadicos, todo muy lavado, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, 2 pimientos verdes,
uh-huh.
Medio diente de ajo, y el que no le quiera poner ajo que no le ponga, yo creo que merece la pena.
Hombre, le da un punto,
sal,
claro.
Sí.
Uh-huh. Sí. Sal y vinagre, pues al gusto, ¿no?
Bien.
Entonces, ¿cómo lo preparamos? Pues muy sencillo. Ponemos el pan en remojo en agua, pelamos y cortamos los tomates, la cebolla y los pepinos, quitamos, importante, las pepitas,
sí.
Y cortamos los pimientos verdes.
Vale.
Es importante quitar las pepitas, ¿vale? Agregamos las verduras cortadas al pan en remojo con el ajo cortado, la sal y el vinagre. Hacemos un puré apretando con un colador o con lo que tengamos cada uno en casa, utilizando una licuadora. Añadimos el aceite de oliva a ese puré, que puede quedar más o menos puré, depende cuánta agua echemos, claro.
Claro, como te guste, ¿no? Un poco la textura también.
Más espesico, más claro.
Claro, ¿no? Lo que es beber o cucharadas,
exacto.
En fin.
Y enfriamos completamente en la nevera y luego añadimos 2 cucharadas soperas de cada una de las verduras cortadas, picadas, muy finas, y echamos por encima de la sopa justo antes de servir.
Uh-huh.
Esto es una opción, quiero decir,
claro.
Que si podemos echar verduras o no.
Claro, hay quien las pone aparte, hay quien echa también, ¿cómo se llama?, picatostes o pan frito, trocitos de pan frito, ¿no?
Mi casa es, bueno, el salmorejo, que no es lo mismo, pero es algo parecido. Nosotros el jamón en tiras finito y frito, la sartén, a veces huevo duro.
Eso para el salmorejo.
Sí.
Para el salmorejo, que no tiene nada que ver con nuestro salmorejo, pero esta es otra historia que hemos contado.
Sí.
Bueno, hay muchísimas recetas de gazpacho. No deja de ser una sopa de tomate,
sí.
Muy aromatizada con las verduras de ahora mismo, que están fresquísimas, estupendas, divinas. Importante que el aceite de oliva sea virgen extra.
Vale.
Que el vinagre puede ser tradicional. Yo utilizo vinagre normal, puede ser de Jerez,
sí.
Puede ser un Acheto de estos balsámicos de Módena, que es mucho más intenso, pero yo utilizaría el vinagre normal. Hay una opción que es poner vinagre blanco, de vino blanco, porque así toma menos color el gazpacho,
ya.
Digamos.
Vale.
Pero bueno, esto bien fresquito en la nevera, y entra muy bien, insisto, depende el agua que echemos. Más agua, más licuado. Menos agua, más cremoso. Esto ya... y hay una opción que es comprarlo hecho ya, que
claro.
Tampoco...
Pero no es lo mismo.
No,
no,
pero
no es lo mismo.
A los que somos muy de gazpacho, Pues no salva la papeleta.
Yo tenía un amigo que era muy, muy, muy de gazpacho y en que subiera un poco las temperaturas, mandaba la foto de la nevera con por lo menos dos bricks. Ya ha llegado el verano. Y tenía ahí los dos bricks.
Claro.
Y este era, entre horas, pues quien pica algo quien tal, este se echaba un básico de gazpacho.
Qué rico, sí.
Porque le encantaba.
Hombre, a ver, la verdad es que cuando hay prisa o cuando no tienes mucho tiempo... Y demás, a ver, que te compras un bote de estos, una botellica de gazpacho, que en fin, que tampoco es muy cara y está muy rica. Sí, y además suelen ser todos bastante sanos y no llevan ninguna cosita que no deba de llevar. Eso así es. Que bueno, las dos cosas, pero si se hace con cariño en casa, las cosas salen mucho mejor.
Sin duda.
Naturalmente. Además del gazpacho, que nos encanta a todos, tenemos esta semana la revista. Una revista nos traes. Un lugar,
sí, os traigo
en lugar
una
de un libro.
Porque, sí, sí, porque es que me ha encantado. Bueno, la revista Sobremesa es una, lleva 36 años en la calle.
Sí.
Quizás sea la más veterana junto con la revista Club de Gourmet. Pero han hecho una cosa fantástica y es que en su último número, en el 393, han hecho con papel reciclable, han aumentado de tamaño, los contenidos también están mejor, que ya era difícil, pero sobre todo es que han puesto la letra más grande. Eso es fantástico.
Ya te digo.
Porque es que los que no somos unos jovenzanos ya, sobre todo por la noche, pues es que tenemos que apurar ahí.
Cucar el ojo.
Entonces, sí. Cuando abrí la revista y vi la letra de hermosa, digo, ¡oh, qué maravilla!
¡Qué gusto, qué gusto!
Claro, esto también da cuenta del perfil del lector medio.
Ya,
¿eh?
Es verdad,
quiero
claro,
que,
claro,
sí,
claro.
Pero claro, después de 36 años, pues es normal que ponga la letra más grande para los clientes habituales. Así que,
pues
larga,
oye,
vida,
claro.
La revista Sobremesa, que me hace mi amigo Máximo Garibaldi, con su directora Maite La Presta, que es un tipo, Máximo es un histórico. Fue la primera revista que estaba unida a un club de vinos, que fue pionero en España y que fue la revista más recibida en los hogares españoles porque iba unida al club de vinos de Sol. Bueno, sigue estando unida a un club de vinos por correo españoles, que fue el primero. Y que, bueno, podría contar mil cosas de Máximo Galimberti, un tipo italiano que está estupendo y que es un tío genial.
Bueno, Sobremesas, la revista en lugar de un libro esta vez.
Sí, señora. ¿Qué más te cuento?
Ah, que no, que yo pensaba que íbamos ahora a poder hablar con nuestro querido amigo, claro, con David Boldova, que pensaba que estaba ya Juan Barbacín y me iban a cambiar la música y estas cosas.
Por cierto,
pero...
que esa revista Sobremesa hemos visto muy pincho a Juan mostrarla en redes sociales, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, es que me ha hecho tanta ilusión poder leerla, que digo, hombre, va a grabar un vídeo y se lo voy a mandar. Se lo mandé ayer por la noche y me han dicho, hombre, muchas gracias. Y demás, porque yo a la directora, así como a Máximo, sí que lo conozco hace muchísimos años, a Maite La Presta no la conozco, y me respondió enseguida que muy agradecida. No, pero que no lo haces porque, en fin, lo haces por gusto, por decir qué bien, y a ver si otras revistas que son muy buenas, que también están muy bien, pero que tienen una letra mínima que casi no se puede leer.
Claro, es que además ahora en el móvil ya nos hemos acostumbrado a hacer el zoom para verlo más.
Y... Claro. No hay nada como el papel, de todas maneras, ¿eh?
Hombre, la verdad es que ellos lo dicen, en este cambio que ha habido, lo dicen que se recupera el placer de la lectura. Y es verdad, la verdad es que mira que todos leemos en pantallas, muchísimo, porque es lo que nos toca.
Claro.
Pero cuando tienes la posibilidad de leer en papel y te olvidas de la pantalla un ratico y te pones en el sofá o en la silla bien cómodo, con un vinito, con un café, qué sé yo, con un gazpacho al lado, pues la verdad es que se disfruta mucho más.
Todo,
claro que sí.
Todo está muchísimo mejor. Oye, estaba viendo ahora que en las novedades que nos sabe, la actualidad que nos habías mandado, también está una guía de aceites, pues que
¿sí?
debe ser una pasada, ¿no?
Esta... Bueno, es una pasada, sí. Hay un grupo editorial que se llama Mercafei, que es un grupo editorial muy muy potente aquí en España, que vamos, que lleva un montón de guías y hace muchas ferias. Juan Peñamil, que es el editor y un tipo muy conocido y muy respetado en el mundo del aceite, y ellos hacen desde hace algunos años quizá la guía de aceites más prestigiosa del mundo. Se llama Evolium, y aquí lo bueno de esta guía es que es la guía que consultan los mejores cocineros del mundo. Es decir, que cuando algún cocinero quiere saber qué aceite es el mejor de todo el mundo, pues consultan esta guía. Aquí tenemos a, pues desde Andoni Luis Aduriz, pasando por José Andrés, por los hermanos Adrià, por Pepe Rodríguez, y todos ellos, en más de 1.500 restaurantes, se puede encontrar esta guía, insisto, en la que se dice y se comenta los mejores aceites del mundo, y esto le da una visión internacional fantástica, ¿no? Bueno, y nuestro líder carismático y espiritual, Carlos Herrera, también es un consultor.
¡Hombre, claro!
Que lo tengo aquí ahora mismo retratado con la guía, mirándola con mucho interés.
Me lo creo. Totalmente.
En fin, que seguro que es una guía a la que le va a ir muy bien, porque es un referente internacional en lo que aceites de oliva se refiere.
Bueno, pues ahí está, que muchas cosas nos has contado y que David Boldova, que está ahí a tope.
Estará
a full, claro, que se dice.
Y que no. Venga a hacer gazpacho
como un loco. Y entonces, pues que no puede hoy atendernos. Pero bueno, que recordemos que está en el Nuevo Dabo, ahí en la Plaza Aragón.
En la Plaza Aragón.
Que se come de maravilla, que tiene una terraza fabulosa.
Con estos días de sol apetece ir ahí.
Un equipo que han sacado también en las redes, en la terraza, que están esperando con mucha alegría. Y en esa terraza que tienen, que bueno, que va a estar divinamente todo lo que hagan. Oye, la semana que viene os contaré unos falsificadores de vinos que son unos figuras los tíos.
¿En serio? ¿Se puede falsificar el vino?
Sí, sí, sí. Sí, 300.000 euros se pagó por una botella de Chateau Martin.
¿Cuánto?
87. 300.000 pavos, Joder. Álvaro.
Sí, sí. Pero qué barbaridad.
Lo pescaron, eso sí.
Pero bueno, pero fíjate, que oye, los bolsos, que te digo yo, hasta el perfume.
La ropa, perfume, pero el vino.
Pero el vino me parece muy difícil hacer eso. Bueno, pues nada, pues eso me lo tendrás que contar la semana que viene, queda pendiente.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, ha habido grandes falsificadores de vinos. Vaya. Que los vinos que ponen son buenos, y son caros, pero bueno, al final no son lo que parece.
Claro.
No, pero eso será otra historia para la semana que viene.
Ahí
aquí
está.
Me quedo con mi gazpacho y mi canesú.
Juan Barbacil, un besito, muchas gracias.
Un abrazo, Juan.
Bueno, hasta pronto, chao. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las piscinas municipales abren mañana día 4 y lo hacen con precios reducidos y dos turnos de acceso, por la mañana o por la tarde. Todas las instalaciones cerrarán durante una hora, de 3 a 4, para realizar labores de desinfección y limpieza. Además, podrás consultar en tiempo real el aforo disponible a través de la aplicación gratuita para móviles Piscinas ZGZ. El Ayuntamiento de Zaragoza va a incrementar hasta los 6,8 millones de euros la inversión en rehabilitación de vivienda durante este año, para reactivar la economía y ayudar a salir de la crisis. Personas con discapacidad, mayores de 65 años y jóvenes de hasta 35 años serán los principales beneficiarios de las ayudas municipales, para las que se tendrá en cuenta el nivel de renta de los solicitantes. Y Zaragoza Turismo te invita a conocer la ciudad de forma diferente con los paseos guiados con informadores y el bus turístico, que vuelve a prestar servicio diario durante todo el verano. Además, este sábado a las 8 de la tarde, Megabus, con un recorrido animado para el público familiar. Y por la noche a las 10 menos cuarto, bus turístico nocturno. Tickets a la venta en las oficinas de turismo o por internet.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva.
¿Sabes a quién tenemos ahora, Álvaro Montaner?
¿A quién?
Bueno, pues a un compañero. Compañero, es periodista, escritor, Fernando Jáuregui.
Voz conocida.
Hombre, claro que sí. Tiene nuevo libro, se llama La Revolución que no hemos visto venir. No, es una, bueno, es una crónica secreta del fin, dice, del juancarlismo y de toda la era del 78. La ruptura, ese es el título de este libro, de nuestro compañero, que me había liado un poco. Don Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sí,
la ruptura.
La ruptura, ahí está, la ruptura.
Estaba dándole unos títulos así, un poco esotéricos. Digo.
¿Qué dice?
Ese no soy yo. Ese no soy yo.
Bueno, ¿por qué la ruptura? ¿Qué es lo que nos haces como un panorama político, ¿no? De lo que hemos estado viviendo.
Se nos ha roto todo. A mí, por lo menos, se me ha roto casi todo, porque hemos hecho un nuevo tipo de gobierno, este gobierno de coalición, el primero en 80 años que se hace este gobierno de coalición, y qué coalición, dicho sea de paso, que también hay que... y cómo hemos llegado a ello. Esto nos ha roto todo el lo que era la era del 78, ¿no? Todo la, nos ha roto todo el espíritu de la primera transición. Luego se nos ha roto la máxima institución. Esto de que el hijo del rey y rey actual rompa públicamente en los términos en que ha roto con su padre, esto no ocurría desde Fernando VII y Carlos IV, me parece, vamos. Y luego se nos ha roto nuestra vida cotidiana. La pandemia nos va a imponer nuevos modos de vida que han venido para quedarse, esos nuevos modos de vida. No es que esto vayamos a volver a esta tontería de la nueva normalidad, ni siquiera a la vieja normalidad. Es que hay cosas que no van a ser nunca iguales. Entonces, es una ruptura en todos los órdenes de nuestra vida, en todos los órdenes.
Fernando, está claro que con el panorama que vemos ahora estamos viendo un cambio abismal, casi un cambio demasiado rápido. Siempre se dice que los cambios a veces no son malos, que hay que seguir avanzando y salir incluso desde esa zona de confort, pero ¿van a demasiada velocidad los cambios que estamos experimentando, sobre todo en este último 2020?
Es que no ha habido cambio, ha habido ruptura. Que es diferente. Cuando la primera transición, el gran debate fue si era evolución o ruptura. Uh-huh. Y el giro definitivo fue hacia la evolución y no hacia la ruptura. Ahora me temo que vamos más bien hacia la ruptura que hacia la evolución. Sobre todo porque, a ver, es que se pretende incluso hasta un cambio de sistema, hasta un cambio en la forma de Estado. Hay un ataque sin duda importante a la monarquía, propiciada también por algunos deslices de Juan Carlos I, que, en fin, que es absolutamente lamentable.
No ha ayudado, claro.
No ha ayudado nada. Pero bueno, la coyuntura tampoco. El gobierno tampoco es que esté, ¿verdad?, apoyando de manera entusiasta al rey. Sobre todo, una parte del gobierno claramente está apoyando de manera entusiasta el advenimiento de la República.
¿Y crees, claro, crees que está herida de muerte la monarquía?
Creo que está herida. Espero que no sea de muerte. El rey que tenemos actual, Felipe VI, es uno de los mejores reyes de la historia de España, sin la menor duda. Lo que pasa es que, primero, está mal asesorado, creo yo. Mal. Tendría que acercarse más a la gente, en fin. Pero es un buen rey, sin duda, pero, en fin, mal asesorado, mal rodeado y con muy poca suerte, el pobre. Y yo no sé, a mí a veces, pues, corresponsales extranjeros o diplomáticos en Madrid me preguntan si yo creo que va a reinar doña Leonor, la princesa de Asturias. Y yo a todos les digo que me encantaría poder decir que sí, pero ahora mismo yo no soy capaz de asegurar rotundamente que sí, la verdad. Y las encuestas no son muy favorables a la monarquía en estos momentos. Hay que hacer un plan de comunicación de la monarquía. Hay que hacer un plan de comunicación con este rey, que es un rey estupendo, pero tiene que hacer ese plan de comunicación con gente que sepa hacer planes de comunicación. No intentar que intente que todo se quede como está, en plan cortesano de, oiga, qué bien lo estás haciendo todo. No, es que así esto no andará.
Esa división en torno a la figura del rey, en este caso de Felipe VI, nos está a veces incluso transportando a épocas pasadas de buenos y malos, de a favor y en contra, de ideas radicalmente opuestas.
Bueno, España siempre ha sido un país diferente, las dos Españas, en todo, ¿eh? En los toreros, en los poetas, en casi todo, España siempre es un país que se divide en uno y en otros, en los unos y los otros. Y aquí las dos Españas nunca han estado tan presentes como yo creo como están ahora. Hay un parlamento claramente republicano y hay un parlamento pues defensor de la monarquía. Pero ahí hay un eje templado en el medio, que es Pedro Sánchez, del cual depende ahora mismo. Pedro Sánchez se ha convertido ahora mismo en el único valladar posible para que la monarquía se mantenga, así como suena. Yo no creo que él sea un ferviente monárquico, pero sí lo que es un superviviente. Y sabe que si cambiase ahora mismo el signo de la forma del Estado, él duraría en la presidencia del gobierno exactamente 15 minutos. ¿No? Pero, en fin, ¿que hay riesgos en estos momentos? Claro que hay riesgos. ¿Que tenemos una crisis política de caballo? Pero de caballo, vamos. Tenemos una crisis política desde hace 5 años, por lo menos, que vamos, que no se la salta a un caballo, volviéndolo al ejemplo del caballo.
Es que Pedro Sánchez...
Todo, sí, complicado. ¿Tú? Claro. Sí, dime, dime.
No, que lo has dicho que eso, que es un superviviente, pero absoluto, ¿no? Es como si fuera, a veces me lo imagino como saltando entre dos aguas, entre 1500 aguas, y consigue, parece increíble, pero consigue poner el pie siempre en algún lugar y seguir avanzando.
Es un maestro. Sí, en esto es un maestro.
Llegó un momento que era un muerto político, ¿eh? En un momento dado lo dábamos todos por... Claro.
Yo lo dije, alguna vez lo dije. Es un muerto político y él no lo sabe. Pues oye, él, después de haberle echado a patadas de Ferrat, porque le echaron a patadas de Ferrat en 2016, en octubre de 2016, oye, le agarró su coche, se fue agrupación por agrupación, reconquistó al PSOE. Ahora mismo en el PSOE no le tose nadie, esta es la verdad, nadie. O en el nuevo PSOE, digo, porque ya el viejo PSOE ya pues prácticamente no existe ya. Felipe González y Guerra, por ejemplo, pues están ya muy amortizados, ¿no? Uh-huh. O eso piensa Sánchez. Oye, tiene a Ciudadanos, tiene a Esquerra. El PP se está planteando si tiene que colaborar con él o no, porque se han dado cuenta del error que suponía pensar que va a caer que este gobierno va a caer como consecuencia de su gestión de la crisis. Pues no, señor. Ahora mismo las encuestas te dicen que si hubiesen elecciones ahora mismo, Pedro Sánchez volvería a ganarlas, así como suena. Para mucha gente supongo que es difícil de creer, pero esto es así, es rigurosamente así. Entonces, bueno, ahora tenemos que ver cómo se gestionan todas esas rupturas y cómo se vuelve a unir o a coser los pedazos en torno a la persona de Pedro Sánchez, así como suena. Y eso es un tema que se tiene que plantear muy en serio el Partido Popular.
Claro, eso te iba a preguntar ahora. Quizás porque enfrente no hay una opción realmente clara o realmente fuerte.
Hombre, Pedro Sánchez sabe una cosa. Que el mejor libro en el que se puede escribir es en el BOE. Porque en el Boletín Oficial del Estado es lo mejor. Y lo está aprovechando muy bien, esa es la verdad. Un poco prodomo sua, un poco individualistamente, un poco egoístamente, mintiendo más que, yo qué sé, en fin, más que Pinocho en sus peores momentos. Esto, por supuesto, es así. Pero, hombre, que ha anulado la oposición por completo con sus apariciones en las ruedas de prensa, sus apariciones en no sé qué, los consejos de ministros, en el que siempre se hacían cosas, que si el plan PRIVE para los coches, que si el plan turismo, que si el salario mínimo vital, que si no sé qué. Oye, ha estado estos tres meses lo teníamos en casa todos los días. Era un invitado más a comer, y al final, y mientras tanto, pues la oposición se limitaba a reñirle los miércoles en la sesión de control parlamentario, pero eso no basta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahora el Partido Popular está pensando una estrategia nueva, me parece. Y yo creo que ahí, si piensa una estrategia nueva, acertará. Porque es muy importante que contar con el Partido Popular para el futuro, que al final es la alternativa. Uh-huh. Es que no hay otra alternativa.
Bueno, pues ahí está la ruptura. La verdad es que, pues muchas cosas. Si es que, en fin, el panorama está como está. Podemos analizarlo, ¿eh? De la mano de don Fernando Jauregui, que es un placer tenerte por aquí. Qué pena que no nos hayamos podido ver en persona, pero bueno, así también ha sido.
Las cosas
todo ha sido difíciles
fabuloso. Para vernos en persona, no sé sí. Yo. Bueno, hay que empezar a salir,
hombre,
hay que empezar a
hacer cosas,
hay
claro,
que
hombre.
Hacer como si fuese normal. No es normal. Ni salimos más fuertes, ni salimos más unidos, ni salimos ni nueva normalidad, ni leches. Todo esto no es.
No es
ahora,
normal.
Hay que aparentar que sí, que por lo menos, porque si no nos morimos.
Sí, pues sí. En todos los sentidos, es verdad.
De momento te seguimos escuchando, de momento.
Eso es. Fernando Jauregui, un abrazo.
Que sí, espero que sí.
Claro que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chico, hasta luego.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o tuberosa.
No.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Las instalaciones de protección contra incendios están pensadas para salvarte la vida en caso de una emergencia por fuego. Araprein, la Asociación Aragonesa de Empresas de Prevención de Incendios, te asesoran y te ofrecen los servicios necesarios para proteger lo que más quieres. Contacta en araprein@coearagon.es o en el 976-460066. Es un mensaje de Asociación Empresarial Araprein.
Estamos en primera línea para asegurar un transporte seguro y efectivo en nuestra ciudad. Nosotros seguimos aquí. Radio Taxi Zaragoza, la del 42.
Ay, bueno, que entre las cosas positivas que hay es que las piscinas de Zaragoza abren mañana y lo hacen con aforos limitados al 50%. Una cifra que es inferior al 75%, por cierto, que ha autorizado la DGA, pero el ayuntamiento prefiere ser cauto. Va a ser una temporada de baño atípica, con turno de mañana y de tarde y con medidas sanitarias de distancia social. Nos lo cuenta nuestra compañera Pilar López Isla.
Será obligatorio el uso de mascarillas en los accesos, se recomienda pagar con tarjeta, no abrirán los vestuarios, solo los aseos, ni se alquilarán hamacas. Los juegos infantiles permanecerán cerrados y se limitan los aforos en el agua y en el césped. Cristina García es la concejala de Deportes.
Nosotros desde el ayuntamiento lo que queremos es ser cautos, ¿no? Hablamos de aforos muy importantes. Esta instalación del Actur, por ejemplo, es una de las que más aforo tiene durante el verano y lo que queremos es preservar esa seguridad tanto de usuarios como de trabajadores. Preferimos empezar con un aforo más bajo y si tenemos que modificarlo a lo largo del verano lo haremos.
El ayuntamiento ha preparado una aplicación para móviles que informará de los datos de ocupación en tiempo real. Las instalaciones cerrarán de 3 a 4 de la tarde para realizar labores de desinfección.
La normativa que nos marca Sanidad y todas las recomendaciones establecen que el riesgo de contagio en el agua es prácticamente cero. Lo que sí que es verdad que es que se ha reforzado el tema de desinfección y limpieza, que los niveles de cloro, aunque estamos dentro de los parámetros, pues se van a controlar más exhaustivamente de lo que lo hemos hecho los últimos años y sobre todo las zonas de uso común.
La pandemia ha reducido la temporada de este año a 60 días, que echará el cierre el 6 de septiembre. Bajan también los precios, sobre todo los abonos de temporada, más del 60% el de adulto, que cuesta 30 euros. El de jóvenes y tercera edad son 20 euros y también se reducen las entradas individuales, 2,5 euros para adultos y 2 euros para jóvenes y tercera edad.
Bueno, esto en Zaragoza. ¿Pero qué pasa en los pueblos? Porque algunos pueblos han decidido prohibir el baño a los visitantes, es decir, que solo lo permiten a las personas que están empadronadas. Otras localidades han preferido vender solo bonos de temporada. Es algo que también limita la entrada de los no residentes. Es una medida acertada. Infringe derechos. Ojo, todo depende del cristal con el que se mire, ¿no, Pilar?
Las localidades que han decidido prohibir el baño a los visitantes lo hacen como medida de precaución y sobre todo para poder controlar los aforos. Algunos municipios como Cadrete, con una población de 4.400 personas, el aforo del 75% permitido solo incluye 349 personas en el césped y 117 en el agua. Alberto Martínez, concejal de Servicios Públicos.
Por protección y también por un poco controlar un poco el aforo, pues bueno, hemos tenido que limitar a solamente padronados de momento. Luego ya veremos a ver cuando terminemos la venta de bonos. Tampoco hay entradas de día y luego, pues bueno, el aforo, como lo tenemos limitado al 75%, pues ahí es donde tenemos el problema. Es más que nada la decisión tomada por eso.
El lunes abren las instalaciones y en 2 días ya han vendido 380 bonos y ahora estudian cómo repartir los grupos.
Estamos vendiendo 2 colores de carne. Si tú tienes amigos o tienes grupos de vecinos que son de diferentes familias, que quieren ir el mismo día por los niños o por ellos mismos, entonces eligen, por ejemplo, el rojo o eligen el verde. Cuando tengamos ya todos los carnes vendidos, entonces ya decidiremos cómo organizar los grupos, si por la mañana sería una entrada libre porque hay menos afluencia, si por la tarde hacer 2 grupos, o bien un grupo por la mañana, otro grupo por la tarde.
En Cuarte de Huerva o Ainzón han tomado medidas similares, pero no es una medida amparada por ley. Ya han recibido algunas quejas. Desde la Unión de Consumidores de Aragón recuerdan que las piscinas son un servicio público sufragado con los impuestos de todos. Fernanda Blanco, vicepresidenta de la UCA.
Es lógico que los alcaldes quieran primar a sus ciudadanos por delante de los ajenos al pueblo, ¿no? Pero hay que recordar a los alcaldes que la mayoría de los servicios públicos de esta envergadura en los pueblos no se sufragan únicamente con los impuestos de los vecinos. La mayoría de ellos hemos contribuido con los impuestos de no solamente de los aragoneses, sino incluso a nivel nacional. El acceso tiene que ser abierto a todo el público y sin restricciones que estén marcadas por el empadronamiento.
Y cabe la posibilidad de que se presenten denuncias administrativas o en consumo.
de la piscina al fútbol, del fútbol a la piscina.
A Girona, esta tarde a concretamente, Girona, esta a Gerona.
7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde.
Hay que ganar sí o sí.
En el estadio de Montilivi, que nos puede traer buenos recuerdos de aquel playoff que jugamos de ya, ni me acuerdo la temporada que fue, en la remontada espectacular que hizo aquel Real Zaragoza de Ranko Popovic, que estuvo luego a 7 minutos de subir a Primera División. Volvemos ahí al estadio de Montilivi. Bueno, hemos vuelto otras veces más, naturalmente, pero tenemos ese recuerdo, un Real Zaragoza que ha salido del ascenso directo, porque ayer el Huesca ganaba su partido, ganaba 1-0 en el Alcoraz a Las Palmas y se coloca el equipo de Michel con 61 puntos, que son los mismos que tiene el Real Zaragoza, pero por el golaveraje es el conjunto de Víctor Fernández el que baja a la tercera posición. Los altoaragoneses son segundos, el líder es el Cádiz, pero con todo y con esto, con este lío, con este quilombo que tenemos, si el Real Zaragoza ganase esta tarde, se pondría líder en solitario de la clasificación, porque superaría al Huesca y al Cádiz. Un empate, pues tampoco sería malo, porque superaría al Huesca y volvería a esa plaza de ascenso directo a la segunda posición, pero naturalmente hay que pensar en ganar, porque espera el liderato.
Hombre, es necesario, sí.
Eso es, un partido en el que Víctor Fernández no va a poder contar ni con Eguaras ni con el Yamik, porque después de esa jugada de la falta que no revisaron en el VAR de Pulido sobre Puado, pues con las protestas Eguaras y el Yamik recibieron la que era la quinta tarjeta amarilla y por lo tanto hoy tendrán que cumplir ciclo de suspensión en el partido de esta tarde.
A mí me duelen esas bajas, ¿eh?
Sobre todo quizás se puede decir la del Yamik, que parecía que estaba ya un poquito más entonado, pero bueno, tiene de recambio a Clemente Víctor Fernández, que Clemente, en los minutos que ha jugado en este regreso a la Liga, el día de la Almería, pues demostró estar en buena forma y preparado y sobre todo dar una salida más limpia de balón al Real Zaragoza. Eguaras también será baja, pues lo presumible será que vuelva. En teoría, James Ibekeme puede volver a formar ese tribute junto con Dani Torres y junto con Raúl Guti. Y bueno, se espera que también sean titulares, que esto sí que es la gran novedad. Puado, que ya tuvo minutos el otro día en el Alcoraz. Y que, bueno, se espera que acompañe a Luis Suárez. Y a ver si le da un poquito más de movilidad al colombiano y se entona un poquito más el cafetero y vuelve a marcar esos goles que nos enamoraban. Y luego, en defensa, otra de las novedades que puede ser casi con total seguridad del inicio esta tarde será la de Carlos Bigaray, que ya estuvo citado para el partido del pasado lunes en la Romareda contra el Huesca, pero que finalmente jugó Julián Delmas, no jugó ni un minuto a Carlos Bigaray, así que hoy se espera que vuelva a la titularidad con esos cambios en el once para un Girona, pues que también está en puestos de playoff, que también está peleando, pero que también se juega bastante, o sea que no va a ser un partido nada fácil. Recordamos, a las 7:30 en esta sintonía, en el 88.5 en COPE más Zaragoza, de la mano de Jesús Zamora y todo el equipo de comentaristas para ese partido que sin duda va a ser cuando menos emocionante. Y es que Víctor Fernández ya hablaba en la previa de este partido y decía pues que bueno, que esta semana ha sido de días difíciles por lo de perder el derbi aragonés, pero sobre todo por las formas, claro, que se perdieron contra la Sociedad Deportiva Huesca.
Pues han sido días difíciles, es innegable, porque perdimos de la forma más cruel en el último segundo, después de haber hecho un partido donde, sobre todo en el segundo tiempo, fuimos superiores a ellos, con jugadas conflictivas, etcétera. Entonces cuesta un poco más el recuperar ese espíritu y ese ánimo necesario para competir. Creo que lo hemos conseguido. Es un equipo que está acostumbrado a recibir golpes fuertes y que inmediatamente ha tenido una gran recuperación, se ha levantado y espero que mañana en Girona no sea la excepción.
Hablaba también de los cambios, de los posibles cambios que puede haber esta tarde en el once del Real Zaragoza.
Y físicamente, pues yo creo que también, porque lógicamente va a haber modificaciones respecto al último partido, algunas de ellas obligadas, y espero que el equipo responda tanto a nivel físico como mental.
Y otra de las cosas que espera Víctor Fernández de cara a esta tarde es seguir recuperando las señas de identidad de juego del equipo. Hablaba de que ya en Extremadura se fueron recuperando, de que el derbi aragonés contra el Huesca pues fue el mejor partido, pese al resultado que se ha jugado hasta ahora en la Romareda, y hablaba de seguir ese camino y de cara a esta tarde volver a jugar a ese fútbol que enamoró a todos antes del parón de la Liga del Real Zaragoza.
Pues yo creo que fue el partido más completo, fuimos un equipo más homogéneo, tuvimos momentos malos que tuvimos capacidad de sufrimiento para superarlos, sobre todo en los primeros 30-35 minutos, luego tuvimos momentos más brillantes en el segundo tiempo, y yo creo que eso es fundamental. En este tramo, ya en este sprint final que queda, pues es fundamental recuperar esa señal de identidad y fundamental ganar.
Bueno, pues fundamental ganar. esta tarde, 7:30, estadio de Montilivi, Gerona, Girona, Real Zaragoza. Es importantísimo ganar, y una victoria nos daría el liderato.
Y a partir de las 7 puedes escuchar ya, porque empezaréis con la previa, empezará el equipo de deporte de esta casa con la previa, en el 88.5.
Eso es.
7 de la tarde, pues eso, a tope.
A tope con la COPE.
Tú no narras, ¿no?
No, Jesús Zamora y el resto de comentaristas que estarán hoy en el restaurante Más Torres.
Ah, ¿sí? Fabuloso. Pues nada, que lo escucharemos, por supuesto. Pero que gane, que es lo que nos importa. Va.
Mediodía.
COPE Más Zaragoza.
Estar informado.
Tu tiempo es oro. ¿Por qué no lo aprovechas para disfrutar de la vida?
En Limpiezas Agua Viva, los mejores limpiadores profesionales.
Más de 40 años de experiencia.
Limpiezas generales o de mantenimiento.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-3498-42 y limpiezasaguaviva.com. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Radio Taxi Zaragoza agradece a los usuarios su confianza. Hoy y siempre seguimos a vuestro lado.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía.
¿Cómo lo ves esto?
Para terminar, bueno, para
todo lo alto,
terminar la semana, pues con buen ánimo.
Con buen ánimo, todo
con buen rollito.
Mira un poquito de flamenco, ese aire cubano. ¿Qué me estás diciendo? Pero si esto, vamos, esto, ¿a quién no le puede gustar algo así tan bonito? Ella se llama Argentina, esto que escuchas es Idilio. Argentina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Argentina,
muchas gracias por estar con nosotros, pero qué bonito, pero qué idilio tan bonito, ¿no? Entre. qué maravilla, cuéntanos un poco. Pues eso, que ¿de dónde sale este idilio que nos has regalado esta vez?
Bueno, pues el año pasado viajamos en mayo a La Habana y
¿sí?
Bueno, fuimos trabajando, fuimos cantando y bueno, yo tenía que hacer un tema, era una mezcla entre artistas españoles y artistas cubanos.
¿Mm?
Y bueno, yo tenía que hacer un tema, los españoles tenemos que hacer un tema cubano o sí, que fuera un son, ¿no? Salsa y demás. Y bueno, me dieron a elegir varios temas y el que más me gustó fue Idilio.
¿Mm?
Y antes de volver a España, estuvimos dando una vuelta por La Habana Vieja, conociendo un poquito más, porque durante la semana habíamos estado de ensayos y no nos dio tiempo a conocer nada de La Habana. Y aprovechamos esas últimas horas antes de volver a nuestro país para eso, ¿no? Para conocer. Y paramos en un restaurante a almorzar y había un grupo tocando. Y en ese momento que llegábamos nosotros descansaban, así que nos dirigimos a ellos, nos presentamos, yo les dije que era artista, que había estado actuando la noche anterior, y bueno, ¿por qué no hacemos algo juntas? A ver, que la vocalista del grupo, bueno, que algo que sepamos las dos, yo creo que Idilio, ¿no? Y bueno, pues le dimos el tono al guitarrista y salió tocando, empezó el tema, yo entré a cantar y mi manager y pareja grabó este vídeo de esta canción allí en el bar. ¿Mm? Con el grupo este, Evolución, que se llama, y bueno, pues lo subió a las redes sociales cuando llegamos a España y desde entonces pues no ha parado de compartirse, de recibir millones de mensajes.
No,
y la verdad
extraña,
que estamos
claro.
muy contento, porque es un tema que es verdad que, como me dicen a mí los mensajes, tiene muy buen rollo, ¿no? Tiene muy buena energía.
Decía Antonio Moral, que fue director del Centro Nacional de Difusión Nacional hasta 2018, con artistas así, el flamenco se convierte en un género único y universal. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo te sientes al escuchar estas palabras? Vamos.
Bueno, pues la verdad que sí, que yo intento llevar con todo respeto hacia todas las músicas, pero es verdad que el flamenco es la mía, ¿no? Es mi música y la quiero tanto, la respeto tanto, que hago, intento hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo disfrutando, ¿no? Y yo creo que el artista tiene que disfrutar para poder hacer disfrutar a los demás. Entonces, ahí ve el público pues un poco la verdad, y la verdad que tiene sobre todo esta música, ¿no? Que no esconde nada, que hay que dejarse la piel en los escenarios.
Hablando de escenarios, Argentina, ¿cómo llevas tú toda esta pandemia, bueno, esta crisis terrible que estamos viviendo? Los artistas la estáis viviendo de una forma muy especial también, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que yo no veo el día de subirme al escenario, pero bueno, mientras tanto estamos haciendo muchos directos para estar en contacto con el público, con los seguidores,
¿sí?
y ahí hago mis pequeños conciertos, ¿no? Porque la verdad que en los directos, que pueden ser de hora y media o dos horas, me harto de cantar, ¿no? Para ellos, y los hago felices, ¿no? Y a mí también me da felicidad, ¿no?
Argentina, ya que hablabas hace un momento del flamenco, hay quien lo ha encorsetado mucho, quien lo ha constreñido en un género que no es muy purista, pero sin embargo hay otros que han experimentado con el flamenco. ¿Tú de qué rama estás? ¿Crees que el flamenco puede tener buenas otras vías o nuevas vías, o es purista total?
A ver, yo canto flamenco tradicional, pero es verdad que en este caso que hemos fusionado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, con la salsa cubana, ¿no? Y yo creo que haciendo las cosas bien, con gusto, ¿no? Y con respeto hacia el género que sea, que se mezcle en este caso, yo creo que se puede, que el flamenco se adapta a cualquier música y se puede mezclar con cualquier música.
¿Cómo te has sentido tú? ¿Como para repetir o no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho, grabamos este tema el 1 de diciembre porque todo el verano pasado estuvimos recibiendo mensajes: por favor, ese tema te sienta muy bien, tienes que grabarlo. Y dijimos, sí, venga. Ajá. Y claro, una vez metido en el estudio, dijimos, esto tiene que ser disco. Sí. Y estamos en ello, estamos buscando temas, eligiéndolo, y será un disco, claro que sí.
O sea, será un disco con aire cubano, pues, ¿no? Siguiendo esa misma línea.
Sí,
Argentina.
Claro, esa misma línea, claro que sí, sí.
De todas maneras, qué fácil es de adaptarse al son cubano, ¿no? O al ritmo cubano,
sí,
vaya.
Sí, mira, estando allí, bueno, recién llegado, empezamos a tratar a los cubanos y dijimos, bueno, pues si parece que estamos en Andalucía, ¿no? Ese punto, ¿no?
Claro.
No sé, que era como hermanos, ¿no? No sé, la forma de ser de ellos, de expresarse, de no sé, nosotros leímos ese punto, ¿no? Y con la música igualmente, fíjate que es que ha sido súper natural todo, esta mezcla.
Maravilloso. Bueno, pues que me alegro mucho de hablar contigo, primero, Argentina, y sobre todo de que nos hayas presentado este idilio que me encanta, me vuelve loca, y yo creo que es un mejor colofón, ¿verdad?, a la semana que podemos
totalmente
dar con idilio y con Argentina. Que esperamos verte pronto por aquí,
eso
a ver
es
si pasa todo y puedes empezar a hacer directos, de subirte,
claro,
a
sí,
escenario, y podemos volvernos locos contigo ya de casi tocarte, y por supuesto de verte y de escucharte. Argentina, un besico muy fuerte.
Un
muchas
beso.
Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Esto que me gusta mucho.
Nos vamos bailando,
amigo. Bueno, que nada, eso, que recordarte, a partir de las 7 en 88.5 en COPE Más Zaragoza, puedes escuchar ese partido del Real Zaragoza, Girona Zaragoza, que tenemos que ganar, sí o sí.
Hay que ganar sí o sí, y una victoria, insistimos, si somos machacones, pese a todo lo que ha ocurrido, una victoria dejaría hoy líder al Real Zaragoza. Un empate tampoco sería malo, dentro de que no sería lo más agradable, pero también lo dejaría de nuevo en ascenso directo.
Queremos el liderato. Vamos a las 2 de la tarde.